Vayan conmigo en sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Esta tarde venimos a responder a ese gran acto de pactar públicamente en el que participamos esta mañana al participar en el banquete de bodas del Cristo, el banquete de la cruz, el sacramento de la cena del Señor. Qué momento tan bendito fue aquel en el que nos unimos como cuerpo de Cristo, nos sentamos a su mesa y participamos de esa comida sacramental. Es meditando sobre esas cosas que llegamos a nuestro texto de esta tarde. Así que presten atención ahora a la infalible palabra de nuestro Señor de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, comenzando en el versículo 16. Amén. Que Dios añade una bendición sobre la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir a Él en oración. Oh Señor, una vez más venimos delante de Ti y expresamos nuestra gratitud por esta palabra que nos has dado. Esta palabra que es más dulce que miel. Esta palabra que es una delicia al alma, esta palabra que nos da nutrición a nuestro espíritu. Oh Señor, te pedimos que igual como nos has dado de comer con tu palabra previamente, como nos has dado de comida espiritual por la cena, te pedimos una vez más danos de comer de tu palabra este día. Oh Señor, muéstranos nuestras responsabilidades, nuestros deberes como creyentes, especialmente como aquellos que han renovado nuestro pacto en tal manera este día. Entonces, Señor, te pedimos que la predicación de la palabra va y transformar corazones y nos da convicciones. Oh Señor, te pedimos más importante que tú seas glorificado dentro de nosotros en este lugar. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos de vosotros en algún momento de vuestra vida os habéis preguntado cuál es la voluntad del Señor para vosotros? Seguro que todos los hemos pensado alguna vez. Parece que es una pregunta que surge una otra vez y que ha perdurado a lo largo de los tiempos. Hay personas que buscan constantemente algún tipo de señal del cielo que les dé a conocer la voluntad del Señor. Sin embargo, leemos en las Escrituras que son los débiles y los malos los que buscan una señal. El otro día escuché a un ministro decir que no podemos tratar de discernir la voluntad del Señor de esta manera. Usó el ejemplo de un hombre preguntándose si es la voluntad del Señor que compre un coche de $20,000. Y al buscar una señal, se encontró con el Salmo 68:17, que dice, los carros de Dios son 20,000. Así que esto tenía que ser una señal de que comprar el coche era la voluntad del Señor. Puede que nos riamos ante algo tan absurdo, pero lo triste del caso es que hay mucha gente ahí fuera que hace cosas así. Y lo que es peor, hay quienes recurren la brujería para tratar de discernir cuál es la voluntad del Señor. Recurren a las cartas del tarot o la lectura de la mano o a prácticas místicas de la nueva era con la esperanza de que les muestren cuál es la voluntad del Señor. Eso es menos triste que aquellos que buscan una señal, porque no es triste sino malvado. Es una cosa malvada tomar consejo de los demonios, ya sea a sabiendas o sin saberlo, con el fin de averiguar la voluntad de Dios. Oro para que ninguno de ustedes haya caído en alguna de esas prácticas, y si lo han hecho, entonces le pido que se detengan y se arrepientan. Eso no es el camino para conocer cuál es la voluntad del Señor. Pero si esos medios no son lo que hay que hacer, entonces ¿qué es lo correcto? Nuestro texto de esta tarde nos dice exactamente cuál es la voluntad del Señor para ti. Y tras la participación en esa comida del pacto de esta mañana, es aún más necesario asegurarnos de que nuestra respuesta a ese sacramento sea hacer la voluntad del Señor. Así pues, retomaremos este tema de la voluntad del Señor considerando los tres deberes enumerados en nuestro texto. En primer lugar, alegraos siempre. En segundo lugar, orad sin cesar. Y por último, dad gracias en todo. Primero el apóstol da el deber en el versículo 16. Alegraos siempre. Este es el fruto del Espíritu, la alegría. Es un afecto del alma que brota de la esperanza o posesión de algún bien conveniente, como afirma Matthew Paul. Es una alegría espiritual, no una felicidad emocional pasajera, sino una verdadera alegría real. Un manantial que fluye a pesar de las circunstancias por las que puedes estar pasando. Calvino dice que es una moderación de espíritu cuando la mente se mantiene en calma bajo la adversidad y no da indulgencia a la pena. Con demasiada frecuencia nuestro estado espiritual es rehén de nuestras circunstancias, llevándonos por el camino de la amargura o la tristeza. Sin embargo, cuando fijamos nuestra mirada en la maravillosa obra del Señor, cuando meditamos en cómo nos ha redimido mediante la ofrenda sacrificial de su propio cuerpo y sangre, una alegría sobrecogedora debería inundar nuestros corazones, barriendo las raíces de la amargura y las semillas de la tristeza. Considera por un momento las innumerables bendiciones que Cristo ha derramado sobre ti. Considera el amor inagotable que le llevó a pagar el precio de tu redención. En presencia de esta gracia sin límites, ninguna pena, por profunda que sea, queda sin alivio, y ningún dolor, por intenso que sea, puede resistir la marea de esta alegría espiritual. Es como dice el salmista en Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Noten que eso no significa que no experimentan tristeza. Significa que la tristeza, el llanto, no perdurará y será vencido por el gozo del Señor. No dejes que la montaña rusa de las pruebas de la vida determine tu estado espiritual. Al contrario, deja que brote en ti la profunda alegría del Espíritu, una alegría arraigada en la esperanza y la posesión de tu gloriosa herencia en Cristo. En esta alegría perdurable encontraréis fuerza, resistencia y un ancla inquebrantable para vuestras almas, porque es la alegría que no procede del mundo, sino del corazón mismo de Dios. Y es la alegría que viene del mismo corazón de Dios. No es el gozo de los amigos o la familia o las posesiones o cualquier otra cosa en este mundo lo que te llenará, sino el gozo del Señor. Es esa gran bendición de Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te viene por el poder del Espíritu Santo. Y este gozo debe desbordarse dentro de ti, brotando de ti para manifestarse en alabanza al Señor. Piensa en Miriam, que después de ver la gran obra de redención en Jehová, liberando al pueblo de Dios de la tierra de Egipto, el gozo del Señor brotó de ella en un acto de alabanza y regocijo. O pensemos en María, que al oír la buena noticia de que iba a tener a nuestro Salvador y traerlo a este mundo, no pudo menos que regocijarse en Dios y proclamar el Magnificat. O piensa en Simeón, que después de esperar toda su vida la venida del Mesías, se regocijó cuando sus ojos se posaron en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes experimentar todas las bendiciones del Señor, todas las cosas maravillosas que ha hecho por ti, la salvación que te ha dado en su Hijo, y no estar de regocijo? Escucha las palabras del profeta en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adorna con sus joyas. Si has venido a las bodas y has participado del banquete de las cosas gordas, si se te ha dado el vestido de bodas y te has vestido de Cristo, entonces la única respuesta que haya para ti es regocijarte. Y es importante notar la palabra siempre. Esto significa que cada aspecto de sus vidas debe estar lleno de regocijo en el Señor. Este regocijo no es una emoción pasajera, ni se desvanecerá con el tiempo, pero durará para siempre. Como afirma Matthew Henry, una vida religiosa es una vida placentera, es una vida de gozo constante. Esta alegría arraigada en su relación con Jehová debe impregnar todas las facetas de su existencia. Si usted está en Cristo, su viaje en esta vida cristiana no termina cuando pasa de este reino terrenal al siguiente. Al contrario, entras en una vida eterna, una existencia marcada por la comunión eterna con el Señor. Por eso, tu deber de alegrarte en el Señor no es una obligación temporal, sino eterna. El mandato de regocijarse siempre sirve como entrenamiento espiritual, formando tu alma para la gloriosa eternidad que te espera, donde tu único propósito será adorar, glorificar y alabar a tu Dios y Rey para siempre. En esta bienaventuranza eterna, tu gozo encontrará su máxima realización mientras te deleites en el resplandor de la presencia de Dios. Las pruebas y tribulaciones que una vez pasaron sobre tu corazón se desvanecerán en insignificancia a la luz de su gloria. Así que deja que este regocijo sea siempre tu ancla en el aquí y ahora, como un anticipo de la dicha eterna que te espera en el abrazo divino de tu Salvador. Deja que guíe tus pasos, eleve tu espíritu y te acerque cada vez más a la fuente de toda alegría, el Señor mismo. El mandamiento de alegrarse siempre se añade al siguiente deber de él, y está orar sin cesar. ¿Pero qué significa exactamente orar sin cesar? ¿Significa que no debemos hacer otra cosa que orar? ¿Significa que debemos abandonar nuestras responsabilidades diarias, dejar nuestros trabajos hogares y retirarnos a las montañas para vivir como ermitaños, dedicando cada momento a la oración, como algunos hicieron durante la Edad Media? Consideraban este versículo como una orden de dejarlo todo y recluirse para poder dedicarse a una vida monástica de oración. Pero no es eso lo que el apóstol ordena aquí. Hacer algo así será contrario a toda la enseñanza de la Escritura de que debemos ser sal y luz en este mundo. La sal no puede sazonar algo que nunca toca. La luz no puede iluminar algo que está oculto. La sal sazona y conserva lo que toca, y la luz ilumina las tinieblas donde brilla. Debemos entender este deber de orar sin cesar a la luz del hecho de que Cristo Jesús dice en su oración, sumo sacerdote, en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tus oraciones son más eficaces cuando te comprometes con el mundo, tocando las vidas de quienes te rodean. Retirarse al aislamiento obstaculizaría tu capacidad para cumplir nuestro papel de embajadores del amor y la verdad de Cristo. Has sido enviado al mundo por tu Salvador, lo que significa que éste no puede ordenarte una reclusión del mundo para que puedas vivir una vida de oración interminable. Entonces, ¿qué significa orar sin cesar? Es una llamada a cultivar una actitud continua de comunión con Dios a lo largo de nuestra vida cotidiana. Es una llamada a buscar su guía inquebrantable, su fuerza firme y su profunda sabiduría en cada faceta de nuestra existencia, ya sea en el trabajo o en el hogar o en la comunidad. Significa reconocer que la oración no se limita a un momento y un lugar concretos, sino que es una conversación continua con tu Padre Celestial. Un salvavidas mientras navegas por los retos y las alegrías de esta vida. Siempre va a surgir algo durante el día, ya sea algo bueno o algo malo. Sin embargo, es precisamente en esos momentos, ya sean de sonrisas o de lágrimas, cuando se pone en práctica la llamada a orar sin cesar. Cada uno de estos acontecimientos es una oportunidad para orar sin cesar. Es una invitación a mantener esa conexión con el Creador, volviendo el corazón y la mente hacia Él en todas las cosas. Matthew Poole afirma que este mandamiento consiste en conservar un corazón dispuesto a orar en todo momento y mezclar las aculatorias con las diversas acciones de nuestra vida. Nuestras necesidades son continuas y Dios será reconocido en todos nuestros suministros, por lo que debemos orar continuamente. Debéis reconocer la necesidad de la presencia constante de Dios en vuestras vidas. Oren sin cesar, no porque Dios requería peticiones constantes, sino porque ustedes reconocen continuamente su dependencia de Él. Y esta oración sin cesar debe hacerse en privado, no como espectáculo público. Cristo Jesús dice en Mateo capítulo 6, 5 y 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tienes el deber de hacer de esto una parte regular de tu día. Entrar en tu armario de oración y llevar tus peticiones ante tu Padre Celestial. Voy a decir algo que puede doler, pero es necesario decirlo. Si no estás yendo a tu oración diaria, entonces necesitas examinar seriamente tu estado espiritual. ¿Cómo puedes estar en estrecha comunión con Dios si no estás utilizando los medios por los cuales se produce esa comunión? El pastor Gavin Beers lo dice muy bruscamente, pero creo que tiene razón cuando dice: una persona sin oración es una persona sin gracia. Amigos, si no están orando sin cesar, si no son un pueblo de oración, entonces debería ser motivo de preocupación para ustedes. Pero orar sin cesar no solo abarca la oración privada y secreta, sino que también incluye la oración colectiva. Leemos de la iglesia primitiva en Hechos 2:42, y preservaron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una manera muy fácil de hacer esto es no dejar de asistir a la reunión de oración de mitad de semana. El Señor Jesucristo proclama que su casa será conocida como una casa de oración. ¿Es usted miembro de su casa? Si es así, ¿estás contribuyendo a hacer de su casa una casa de oración? Queridos santos, este es vuestro deber cristiano. Esta es la voluntad de Dios para vosotros, que oréis sin cesar. Por último, el deber que une todo esto: dad gracias en todo. Debes dar gracias al Señor en todo lo que suceda, cada bendición que recibas, en cada circunstancia de la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que se te ha dado, te ha sido dado por su mano misericordiosa y amorosa para tu crecimiento y beneficio. Piensa en todo lo que Él ha dado por ti. Acabamos de participar del sacramento de la Cena del Señor, en el cual vimos muy claramente el sacrificio del Señor Jesús por la compra de su salvación. Hermanos y hermanas, Jehová literalmente dio su propia vida por ustedes. Él les ha dado este don gratuito de la salvación y ustedes lo han recibido con alegría. ¿Qué otra cosa pueden hacer sino expresar su agradecimiento al Señor? Todos los que tenemos hijos regañaríamos a nuestros hijos si recibieran un regalo de alguien y no expresaran su agradecimiento por ello. Sin embargo, cuando hemos recibido el regalo más grande que jamás se haya dado, ¿por qué pensamos que está bien continuar con la vida sin expresar nuestro agradecimiento al Señor? Este mandato de dar gracias al Señor es el estribillo constante de las Escrituras. Salmos 100, versículo 4. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmo 107, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Efesios 5, 18 al 20. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No se puede negar que el dar gracias al Señor todas las cosas se requiere de usted como alguien que depende de Él para todas las cosas. Amigos, el Evangelio debe producir gratitud en vosotros. Ustedes han recibido el más grande de todos los regalos, del más grande de todos los dadores, y eso debe producir la mayor cantidad de gratitud. El mero hecho de que os hayáis despertado hoy, el mero hecho de que tengáis aliento en los pulmones, es razón suficiente para que expreséis vuestro sincero agradecimiento a Dios. Incluso estas misericordias más pequeñas de las que tan a menudo nos olvidamos deben ser recordadas y hay que dar gracias por ellas. Pero el Señor no solo te ha dado la más pequeña de las misericordias, sino que en Cristo Jesús te ha dado la mayor de las misericordias. Debido a que a una vida de acción de gracias al Señor por las maravillas que ha hecho. Pero te preguntarás, ¿qué pasa con los malos momentos que atravesamos? ¿Qué pasa con los momentos de confusión o tristeza que parecen plagar esta vida tan empañada por el pecado y la miseria? La respuesta es dar gracias también en esos momentos. El mandamiento no es dar gracias cuando las cosas van bien y todo parece ser sol y arco. No, el mandamiento es dar gracias por todo. Henry escribe, nunca es tan malo con nosotros, pero podría ser peor. Si tenemos siempre tantas ocasiones de presentar nuestras humildes quejas a Dios, nunca podemos tener ninguna razón para quejarnos de Dios. Y siempre tenemos muchas razones para alabar y dar gracias. El apóstol dice, esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que demos gracias, ya que Dios se reconcilió con nosotros en Cristo Jesús, en Él, por Él y para Él, nos permite regocijarnos siempre y nos designa en todo para dar gracias. Esto agrada a Dios. Amigos, incluso en los momentos más difíciles de esta vida, Jehová sigue colmándoos de misericordia. Y tenéis el deber de responder con sincero agradecimiento por su bondad hacia vosotros. Amigos, cuando alguien mira su vida, ve a alguien que vive una vida de acción de gracias y gratitud por lo que el Señor ha hecho. O ve a alguien que está constantemente refunfuñando y quejándose. Ese fue el pecado de nuestros antepasados después de salir de Egipto, y el Señor casi los destruye por ello. Vemos esto en Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. No seáis como ese antiguo pueblo de Dios que descuidó ver las grandes y abundantes bendiciones que Él había derramado sobre ellos. Amados, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a ustedes, ser agradecidos en todo. Esto no es opcional. No es algo que puedes decidir que si quieres hacerlo o no. Es un mandamiento. Es una forma en la que vemos el cumplimiento de lo que oramos en el Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Y para aquellos de ustedes que puedan sentir que esto es una inmensa carga que se les impone, que nunca podrían hacer esto perfectamente, permítanme consolarlos diciéndoles que tienen razón. Nunca podréis hacerlo perfectamente, pero gracias a Dios que habéis sido unidos al que lo ha hecho perfectamente. Es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a ti. El acto de ser agradecido en todo es algo que solo se encuentra en Cristo Jesús, porque Él es quien lo ha hecho perfectamente por ti. Refúgiate en eso, no como una excusa para no ser agradecido en tu propia vida, sino como un consuelo de que aún en medio del fracaso eres hallado perfecto en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, estas cosas os son dadas como deberes perpetuos en esta vida cristiana. Meditando y pensando profundamente en el signo y sello del pacto de gracia que se encuentra en la escena, deberéis volver a comprometernos a cumplir estos deberes en Cristo Jesús. Alegraos siempre. Alabar a vuestro Dios y Rey por las maravillas que ha hecho y porque es digno de toda alabanza. Encuentra tu gozo en Él, un gozo duradero que nunca se desvanecerá ni vacilará, porque está regado en el amor inmutable de Dios. Orar sin cesar. Orar sin desfallecer, orar sin cansarte, continúa en oración constante hasta que llegas a ese mundo donde la oración es absorbida por la alabanza y moras en la presencia de Todopoderoso por toda la eternidad. Y da gracias por todo. Que tu vida esté marcada por la acción de gracias al Señor. Deja que todas estas cosas se mezclen y se fundan, llenándote hasta el punto de reventar, y deja que todo fluya de ti en una vida de verdadera e inquebrantable devoción al Señor, porque esta es la voluntad de Dios para ti. Oramos. Oh Señor, venimos delante de ti y estamos agradecidos por las obras maravillosas de tus manos, como has comprado nuestra salvación por la sangre de tu Hijo en la cruz, como has asegurado nuestra salvación y aplicado a nosotros por mandar tu Espíritu a obrar una obra de regeneración en nuestros corazones. Oh Señor, que siempre nos veamos estos deberes que nos has ponido delante de nosotros y nos has mandado a hacer, claramente diciendo que esta es tu voluntad, que podamos ver estas cosas y obedecer estas cosas. Oh Señor, te damos gracias y te adoramos porque tú eres glorioso y poderoso y digno de toda nuestra adoración. Oh Señor, te pedimos que tú bendigas el resto de nuestro tiempo aquí y bendícenos cuando departamos de aquí. Te lo pedimos estas cosas en el nombre del Rey Jesús, nuestro Señor. Amén.